Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Generación de energía eléctrica. Podemos resumir este proceso como la transformación de una fuente, ya sea combustibles fósiles o recursos renovables, en electricidad, por medio de un generador instalado en una central eléctrica. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Alejandro Ortega y es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Corotlán. El tema del día de hoy será sobre energías renovables, una necesidad imperante para nuestro planeta y así poder frenar la degradación ambiental. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara. Además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a escuchar este primer fragmento de la entrevista.
Medio ambiente.
Mi nombre es Ana Luz Quintanilla, soy doctora en ciencias en oceanografía costera. Actualmente estoy en la Universidad de Guadalajara, en el CUT Tonalá, y soy la directora del Instituto de Energías Renovables.
Doctora, muchas gracias. Bienvenida a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla aquí con nosotros en este programa para poder hablar sobre este tema que es de una relevancia mundial prácticamente. Pero, ¿qué le parece si iniciamos la entrevista definiendo qué es una energía renovable?
Pues mira, las energías renovables, como su nombre lo indica, son todas aquellas que se renuevan en nuestro planeta. Sin embargo, en la actualidad también se le agregó a la definición que sean energías limpias. En sí, bueno, pues no hay energías limpias. De hecho, por ejemplo, el petróleo es una energía renovable, aunque tarde millones de años en renovarse en nuestro planeta debido a procesos de descomposición bacteriana orgánica. El carbón también, que es una energía sumamente, pues, de impacto a la naturaleza y a la atmósfera como gas de efecto invernadero, también es renovable en nuestro planeta. Sin embargo, en México se le conoce más a las renovables como la energía solar y eólica, pero no es así. Existe también la energía de biomasa, la energía geotérmica, la energía hidráulica, la energía maremotriz, la de biocombustibles, entre otras más.
Aparte, como usted mencionaba, de la energía eólica y solar, ¿las otras energías renovables que podemos aprovechar en nuestro país?
Pues todas, prácticamente tenemos un país extraordinario con recursos energéticos extraordinarios, somos un país muy afortunado. Tenemos la energía geotérmica, que tenemos varios campos geotérmicos, de hecho, hace décadas la energía, el campo geotérmico de Cerro Prieto en Baja California, era el segundo campo más importante después de los geysers y del Arderello en Italia. Tenemos la energía hidráulica que en este momento, bueno, se van a rehabilitar 30 hidroeléctricas que se habían abandonado, como se abandonaron también las geotérmicas. Tenemos energías que podemos utilizar como el biogás, sobre todo en zonas rurales y que se utilizan además, y también la biomasa. Tenemos energía, pues hasta nuclear, ¿verdad?, que también está hecha de elementos que se forman dentro de la Tierra y que son renovables, y tenemos una planta también de ella. Entonces, pues tenemos también otro tipo de energías como, bueno, en el país se utilizan casi todas. Lo que sí es que, bueno, el 70% produciendo con gas y petróleo. Gas, que es todo este escándalo que tuvimos del gas que provenía de Estados Unidos, de Texas, que también es un elemento que se forma dentro de la tierra. Entonces, pues en realidad todos estos recursos energéticos son renovables porque se renuevan dentro de nuestro planeta, pero en diferentes periodos de tiempo.
¿Usted Usted nos comentaba que todas las energías contaminan, inclusive estas conocidas como energías renovables o energías limpias, llegan a ser muy impactantes para el medio ambiente.
Sí, definitivamente sí. Por ejemplo, las hidroeléctricas tienen fuertes impactos en las caídas, en la flora y la fauna de los sitios donde se hacen. La energía solar, desde el momento que se crean las fotovoltaicas específicamente, que no son las únicas, pero desde el momento en que se elaboran estas, pues están formadas por cuadros de aluminio, tienen dióxido de sílice, tienen pues varios elementos minerales para su formación, que tienen que ser extraídos de minas. Y sabemos que, bueno, el proceso de la minería en México es terriblemente degradante para la naturaleza y específicamente para nuestros recursos hídricos, porque la minería no está bien normada en nuestra normatividad ambiental. Por eso todos se vienen aquí y hacen su agosto al costo, como los canadienses, los españoles, bueno, los franceses. Y por eso, en los últimos tres gobiernos que existieron previo a este, se concesionó más del 60% territorio nacional a la minería, porque todo requiere de minerales para el proceso industrial, inclusive, obviamente, las energías renovables. Pero no es solamente para el proceso de creación, sino también es importante mencionar que la energía solar, por ejemplo, tiene un fuerte impacto que hoy en día el Instituto Tesla está mencionando, que tiene que ver con el proceso de dónde poner la disposición de los residuos finales solares. La energía eólica pues ha sido sumamente digamos que castigada, por ejemplo, por países como España, que era el país líder en Europa, que producía con energía eólica, sobre todo algo muy destacado es que producía en horas pico, después de las 7 de la noche. Luego fue muy cuestionada tanto por contaminación visual como por muerte de aves. Entonces, realmente no hay una sola fuente energética que no tenga impactos y contaminación en nuestro planeta. De hecho, quizá de las que menos contaminación, bueno, la que no tiene emisión de gases de efecto invernadero, obviamente es la nuclear. Por eso hay países que justamente están trabajando todo con energía nuclear. Sin embargo, el cuestionamiento a estas es una cuestión de seguridad por los grandes accidentes de Chernobyl y Fukushima, pero también porque no hay dónde poner la disposición de esos minerales radioactivos después del término de su vida media. Una propuesta que se está dando por científicos es tratar de ponerlo cerca de las zonas de subducción, placas tectónicas que están pues en varias partes del mundo, ¿no?
Doctora, ¿y qué pasa con esas energías que nos puede ofrecer el mar?
Ah, pues esas son sumamente importantes. De hecho, Francia es uno de los países líderes en energía oceánica. El gran problema también que trae es que no ha sido bien aceptado, primero porque el mantenimiento es costosísimo, debido a que todo aquel material que usted ponga en el mar, pues con toda la sal que tiene es terriblemente oxidativo. Pero más allá de eso, ha habido muchos problemas de cuestionamiento, porque también consideran que las plataformas maremotrices tienen mucho que ver con contaminación visual. Es decir, en realidad el punto con cualquier recurso energético no es un problema. Es pues la gran cantidad de energía que consumimos los seres humanos y que tiende a cada vez ser más y más y más la demanda. De hecho, hoy en día pues ya se habla de que una fuente de energía renovable es la eficiencia energética. Es decir, que si nosotros tuviéramos como país programas nacionales de eficiencia energética, podríamos reducir nuestros consumos hasta en un 35-40%. Y eso pues no existe aquí y en gran parte del mundo tampoco. Pero si pensamos, por ejemplo, en Cuba, que llevó a cabo una reforma energética justamente haciendo uso de un programa nacional de eficiencia energética y de actualización del sistema de distribución de la energía eléctrica, entonces Fidel Castro lo dijo, dijo, la eficiencia energética es como haber encontrado un depósito de petróleo equivalente al Cantarell, que es uno de los más importantes en México, ¿no?
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre las energías renovables, a cargo de la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-9924233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
¿Qué son las energías renovables? Para empezar, vamos a definir qué son las energías renovables. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales, sol, viento, agua o la biomasa vegetal o animal. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Uno de los puntos fuertes es que tienen impacto ambiental muy escaso, pues además de no emplear recursos finitos, no generan contaminantes. A las energías renovables se les conoce también como energías alternativas o energías verdes. ¿Qué características tienen las energías renovables? Ayudan a potenciar el autoconsumo. El uso de las energías renovables contribuye a que las casas sean mucho más autosuficientes en su consumo eléctrico. En un futuro no muy lejano, todos los edificios construidos deberán tener sus propias placas solares, calderas de biomasa o puntos de recarga para el coche eléctrico en su garaje comunitario. El autoconsumo electrónico es mucho más fácil de alcanzar de lo que imaginamos. Son energías beneficiosas para el medio ambiente. Estamos constantemente luchando contra el cambio climático y buscando nuevas vías para cuidar nuestro entorno y hacerlo más sostenible. Un paso importantísimo es el uso de las energías renovables o alternativas de las energías tradicionales. Estas dañan el medio ambiente a través de los residuos que generan y que proceden de la producción de ellas mismas. Son recursos naturales gratuitos e inagotables. Las energías renovables proceden de recursos naturales de acceso gratuito e inagotables. Siempre tendremos agua, viento o sol con los que producir energía limpia. Información obtenida de la página web energiarenovables.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista, cargo de la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre energías renovables. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Entonces, vamos a la parte. ¿Es bueno fomentar las energías renovables? ¿No es bueno fomentarlas? ¿O es bueno fomentar la generación de energía lo más limpia posible? ¿Cuál es ahí lo que se busca en realidad?
Hay que fomentar como primer punto el uso eficiente de la energía, tanto en la industria como en el ámbito de las oficinas, como en el ámbito del uso del auto, porque el auto produce el transporte el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro planeta. Entonces, si nosotros usamos eficientemente la energía, podemos tener una fuente maravillosa, puesta pasa nada a los mexicanos. Hoy en día, bueno, yo pertenezco a un comité dentro de la Semarnat, que es la Academia del Sistema de Costos por Emisiones, en donde ya se está planteando cobrar costos por emisiones a los grandes imperios industriales en México. Eso, pues, lo que va a hacer es que esas compañías puedan invertir en energías renovables, no solamente en su industria, sino en apoyar proyectos de energías renovables. Yo creo que podríamos empezar por la eficiencia energética. También creo que el uso del auto puede ser disminuir y crear una fuente de energía renovable que emita mucho menos emisiones a la atmósfera de CO2, de CO, de fluorocarbonos y de NOE. Tenemos otras fuentes como están, por ejemplo, el campo que está en Oaxaca, el eólico, y también el otro campo eólico que está en Baja California. Ahí el problema, pues ya lo marcó el nuevo decreto que se sometió por parte del gobierno federal. Que los privados vengan a invertir en México es maravilloso, pero que inviertan para meter esa energía a la demanda nacional, no para venderla a sus clientes en un costo mucho más reducido que el de CFE, en los cuales el gobierno de Calderón y Peña Nieto pues pagaron la instalación de todas las redes de transmisión de esa energía a sus clientes. Y con una cuestión todavía peor, que en momentos de intermitencia del viento entraba la CFE a subsidiar la energía a sus clientes. Entonces yo creo que todos los tipos de energía existen en nuestro país. Yo creo que podemos utilizar, por ejemplo, los residuos sólidos, la basura, en los rellenos sanitarios, funciona de manera fantástica para crear una energía alternativa. El metro de Monterrey se mueve con biogás, y en Aguascalientes hay otro proyecto importante que financió la Comunidad Europea, donde también se está utilizando proveniente de residuos sólidos.
Doctora, ¿usted cree que con la producción que tenemos actualmente y la eficiencia del uso de las energías podamos tener abasto con el suministro actual de energía, con la generación actual de energía eléctrica, por ejemplo?
Pues no sé si entendí bien la pregunta, pero la situación actual es complicada, porque desde Calderón hasta EPN, pues ahí puso en riesgo la seguridad energética nacional al poner el 60% de la energía eléctrica que necesitamos los mexicanos bajo un recurso que no tenemos ni siquiera reservas probadas, que es el gas, y esto es lo que sucedió con la cuestión de Texas. Yo creo que tenemos que hacer una matriz multidiversa de energía. Primero, no podemos olvidarnos que somos un país petrolero, empezar a tener y producir, claro, también otras más, en términos de llevar a cabo investigación para biocombustibles, llevar a cabo investigación para geotérmica, llevar a cabo investigación en energía solar que no se restringe exclusivamente a grandes campos de fotovoltaicos, si también existen los termocondensadores de sol, como la Solar Plant que existe en California. Y yo creo que si hacemos y nos vamos a la matriz de diversificar esta matriz energética, por supuesto que podemos ser autosuficientes como país. El grave problema ahorita, como le comento, es que el 60% estamos atados hasta el 2035 a un recurso que no es nuestro, el gas. Y ahí viene un problema, porque si se llega a negociaciones por parte del gobierno federal de cortar esos contratos que se tienen hasta 2035, pues va a haber penalizaciones por los privados enormes.
Doctora, ¿usted considera que podemos dejar de depender del petróleo? Me refiero como, ya no tanto como país, sino como una humanidad completa, digamos hermanable en un punto de vista a lo mejor un poco idílico, pero que podamos dejar de depender de este, dejar de depender de aquellas energías que generan emisiones a la atmósfera, que van acelerando un poco más el calentamiento global, el cambio climático.
Creo que sí. Mira, por ejemplo, si tuviéramos sistemas de seguridad, lo han dicho muchos científicos a nivel mundial, la energía nuclear no emite nada de gases de efecto invernadero. y yo creo que podríamos diversificar la matriz energética y ir reduciendo cada vez más el uso de combustibles fósiles. Como te digo, haciendo más investigación en qué vamos a hacer con los residuos de campos o enormes fotovoltaicos o de las propias turbinas eólicas, en términos de generar más investigación sobre campos, en términos de utilizar la energía mareomotriz de una manera, es decir, si conjuntamos todas las fuentes de energía que tenemos, por supuesto que podríamos eliminar el uso de combustibles fósiles, sobre todo si echamos a andar como primer punto la eficiencia energética. Porque todos dicen no al petróleo, pero nadie se baja del carro. Todos decimos no, que no haya emisiones, pero nadie deja de consumir energía eléctrica en su casa de manera desmedida. Todo el mundo dice no al petróleo, pero ¿cómo le vamos a hacer para los niveles de consumo que tenemos en un sistema capitalista donde toda la gente quiere comprar todo? Toda la gente quiere a cada 2 años tener un auto, quieren comprar ropa, quieren comprar electrodomésticos, con la cuestión de la obsolescencia programada, llaman todos los aparatos eléctricos para que en un determinado tiempo ya no funcionen más, como son los celulares, pues en un sistema así es complicado, porque realmente nadie quiere dejar de vivir como vive y todos quieren criticar que ya no se use el petróleo. Entonces, ¿qué tal si dijéramos como país, ok, vamos a disminuir el petróleo a la mitad, pero entonces van a tener que comprar autos híbridos o solares? Los autos solares ya existen, cuestan el doble o el triple que un auto común, pero además te piden que no puedes andar a más de 60 kilómetros por hora porque las celdas solares es para lo que te dan. Y nadie lo va a querer hacer. Es decir, somos una especie que criticamos mucho, pero a la vez consumimos mucho y somos terriblemente rapaces en el uso de todo. Entonces, pues esa es mi opinión.
Doctora, para finalizar nuestra entrevista, ¿algún consejo o recomendación que le quiera añadir para a nuestros radioescuchas?
Sí, claro que sí. Mi mejor consejo para todos los radioescuchas es que disminuyan sus consumos energéticos, que se pueden meter hasta la página de la CONUE, la Comisión Nacional de Eficiencia en el Uso de la Energía, y que ahí vienen de manera muy didáctica cómo disminuir los consumos en tu casa de energía eléctrica, cómo dejar, por ejemplo, de consumir o de utilizar un microondas que tiene y utiliza entre 8 y 10 focos de 60 watts por hora, o cómo dejar de utilizar un tostador o una cafetera, tienen un equivalente más o menos de 6 a 8 focos también, la plancha, la planchadora del pelo, cómo dejar, por ejemplo, de utilizar el auto, porque pues uno lo ve y dice, ah, caray, estamos a 24 grados y la gente trae el auto y el gas y el aire acondicionado prendido, y pues tenemos que recordar que el transporte emite el 24% de los gases de efecto invernadero. Entonces, más que estar criticando y diciendo ya no a esto y ya no al otro y ya tal, pongámonos a leer, a informarnos, a hacer un buen uso de la energía eléctrica, a seguir promoviendo que se diversifique la matriz energética y hacernos responsables de que en esto estamos todos, no solamente los gobiernos, estamos todos. Queremos promover y fomentar que siga habiendo una mayor diversidad de energías, pues más limpias, ¿no?
Así es, doctora. Doctora, muchísimas gracias de parte de la barra de los 30 minutos por el espacio y el tiempo que nos dedicó para este interesante tema.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre las energías renovables. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
¿Qué tipos de energías renovables existen? Existen diferentes tipos de energías renovables. Partimos de la base en que podemos obtener energías de muchas maneras, solo hay que transformarla, en este caso, en energía eléctrica. En la naturaleza podemos encontrar variedad de fuentes inagotables de las que extraer energía. Energía solar. La energía solar es aquella que obtenemos del sol. A través de las placas solares se absorbe la radiación solar y se transforma en electricidad que puede ser almacenada o volcada a la red eléctrica. También existe la energía solar termoeléctrica, que es aquella que utiliza la radiación solar para calentar un fluido, que puede ser agua, hasta que genere vapor y accione una turbina que genere electricidad. Información obtenida de la página web energiarenovables.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la doctora Ana Luz Quintanilla, directora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad de Guadalajara, por toda la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radio-udg-colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. No olviden que los sábados a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.